Muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa que cada miércoles damos el vicepresidente y yo para dar cuenta de los asuntos que hemos visto que se han tratado en el Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife y también otros asuntos de actualidad. Permítanme que comiencen con los asuntos de actualidad que tienen que ver con la borrasca que se está acercando, la borrasca Olivier. Como saben, está decretado el plan de emergencias insular desde las 12, desde las 00 horas de anoche. Ese plan supone pues la activación de los efectivos. Hay más de 300 efectivos solo del Cabildo activados, reforzando bomberos. También hemos activado BRIFOR, hemos activado medio ambiente y carreteras. Y bueno, por ahora hemos pasado, como saben, una noche relativamente tranquila. Tenemos alerta y aviso naranja por lluvias en la isla de Tenerife y las previsiones, la previsión que tiene AEMET es que va a descargar con fuerza a lo largo de esta próxima tarde-noche. Si se cumplen las previsiones que hace la AEMET, vamos a tener chubascos fuertes y muy fuertes que van a alcanzar y van a superar, bueno, pues incluso los 40, 80 litros en 12 horas. Insisto que ya las actuaciones del Cabildo se han ido tomando. Una de ellas es la prohibición y el cierre, la prohibición de acudir, transitar por pistas, por senderos forestales, por el riesgo que puede suponer. También el cierre de áreas recreativas y de acampada. La prohibición, por supuesto, de ascender al pico del Teide y las actividades que tienen que ver con el barranquismo. También hemos identificado 10 zonas inundables vinculadas con determinados barrancos de toda la isla de Tenerife. Están en alerta y con los planes municipales de emergencia los ayuntamientos correspondientes y bueno, pues estamos coordinados, como no puede ser de otra manera, con el Gobierno de Canarias. Así que lo que sí se recomienda es a toda la población a seguir en todo momento las indicaciones de autoprotección que emitan las autoridades de protección civil. Esperamos pues a la tarde para ver las previsiones que tiene, si se cumplen las previsiones que ha realizado la AEMET de estos fuertes vientos. Respecto a los asuntos que hoy hemos visto en el Consejo de Gobierno, uno tiene que ver con el fomento de las políticas de igualdad en la isla de Tenerife, en dos líneas que van dirigidas, una a entidades del tercer sector y la otra al impulso de las políticas de igualdad en los 31 ayuntamientos de la isla de Tenerife para seguir consolidando actuaciones que favorezcan la igualdad entre hombres y mujeres en la isla de Tenerife. Es una inversión total de 336.000 euros de impulso de políticas de igualdad durante el año 2025 y sí me gustaría destacar la altísima ejecución que han tenido en el 2024. Piensen que en el año 2024 los ayuntamientos que se acogieron a esta subvención ejecutaron un 95% del crédito en 12 municipios que fueron a esta convocatoria y respecto a las organizaciones no gubernamentales, 18 organizaciones no gubernamentales, pues se distribuyeron 206.000 euros, de los que su ejecución fue también muy alta, un 87,5%. Respecto a las líneas de subvención, la primera línea son 100.000 euros que se van a destinar, como decía, a los ayuntamientos de la isla y también a entidades públicas. Para los municipios de menos de 10.000 habitantes, hasta 6.000 euros para estos programas. Entre 10.000 y 40.000 habitantes, 8.500 euros. Y para aquellos municipios con más de 40.000 habitantes, un apoyo de 15.000 euros. Decirles que, bueno, que estamos firmemente comprometidos con la igualdad y seguir profundizando en las políticas de aquellas políticas que impulsen la igualdad de género, la lucha contra la violencia y apoyando a las mujeres más vulnerables. También, por otro lado, hoy hemos aprobado un programa que tiene que ver con la investigación, un programa que para nosotros, permítanme que le diga, que es muy importante, Se trata de 435.000 euros que se van a destinar a la adquisición de equipamiento científico-técnico para la investigación en biomedicina, para la investigación de enfermedades raras, enfermedades como el Alzheimer, también para la investigación de la diabetes, el Parkinson o el ELA. Estamos hablando de un apoyo que se va a dar a través de la Fundación del Cabildo, la Fundación Bioavance, fortaleciendo todos los centros de investigación de la isla de Tenerife, la investigación biomédica en nuestra isla. ¿Se pueden acoger a este tipo de ayudas, a esta inversión, a este apoyo que le vamos a dar a la investigación biomédica, distintos grupos que ya están constituidos y que ya trabajan en Tenerife, bien sea en la universidad, en centros científicos como que dependen del CSIC, es decir, centros de investigación que ya están investigando enfermedades degenerativas, como ya mencionaba el Alzheimer, Parkinson, el ELA, patologías con alta incidencia en Canarias como es la diabetes, el cáncer o las enfermedades cardiovasculares. Son ayudas que van a ser gestionadas, como decía, por la Fundación Canaria para el avance de la biomedicina y la biotecnología, y se van a conceder, como decía, a grupos de investigación adscritos a organismos públicos que tengan sede en la isla de Tenerife. Queremos ser un territorio que cuida, que reconoce y que pone en valor la investigación científica en la isla de Tenerife. Y bueno, se va a tramitar a través de la Fundación Bioavance, pero lo hacemos además sacándolo de los dividendos de los beneficios de una de nuestras empresas de Imetiza. Por eso consideramos que es un gesto importante, porque además abre la posibilidad para la adquisición de equipamiento que no está recogido en otro tipo de ayuda, de manera que le damos un impulso a estos equipos de investigación. Y también ya me habrán oído hablar de este tema, lo traemos hoy porque el ITER entra a participar con un 25% en un proyecto de computación cuántica, que es uno de los dos proyectos que se han aprobado en toda Europa para España. Uno está en Barcelona y el otro está en la isla de Tenerife. Esta inversión total de más de 30 millones de euros, nosotros entramos participando de este programa con 6 millones de euros a través del ITER, y de manera que el Cabildo se convierte en un socio estratégico para este programa, el proyecto Q-Circle, que impulsa la empresa Arquimia, y es una de las empresas que está instalada en nuestro parque científico tecnológico. Nos coloca a la vanguardia de la investigación y de la computación cuántica en un centro orientado especialmente, bueno, pues a un tema que hoy por hoy es muy importante, como es la ciberseguridad y la ciberdefensa. Creo que ya les había hablado de este programa cuando se aprobó. Somos uno de los 5 centros de referencia de toda la Unión Europea, insisto, de España tan solo 2, uno en Barcelona y otro en la isla de Tenerife, y la relevancia es que este centro va a estar especializado en la computación, en las soluciones a través de la computación cuántica, lo que nos permite dar soluciones a sectores clave en la isla de Tenerife que tienen que ver con el desarrollo de la salud, que tienen que ver con el desarrollo de la energía, con la respuesta a los problemas de movilidad, logística, telecomunicaciones, y decía también en el contexto actual de tensión geopolítica, pues, y amenazas digitales distintas, pues también convertirnos en un centro de excelencia tecnológica cuántica orientado a la ciberseguridad y ciberdefensa. Bueno, pues gracias a la... Yo les tengo que confesar que el consejero nos lo explicó técnicamente, pero bueno, no voy a entrar en los detalles técnicos del proyecto. Lo importante es el hecho de poder participar, no a través de una subvención a fondo perdido, sino a través de convertirnos en un socio estratégico de este programa, nos permite participar también de todos los programas que puedan evacuarse y salir de este proyecto, también de las patentes, es decir, de participar activamente de este proyecto que financia la Unión Europea a través de la Agencia Ejecutiva Europea de Investigación. Y sin más, le doy la palabra al vicepresidente y consejero de Turismo, don López Afonso.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos. En algunas ocasiones el Consejo de Gobierno ha abordado su relación con el exterior a través de acciones de fomento para la búsqueda de inversiones. Hoy justamente es la cara solidaria la que protagoniza la propuesta que ha conocido el Consejo de Gobierno a través del Área de Acción Exterior, en este caso con la aprobación de las bases y la convocatoria de subvenciones para la ayuda a cooperación al desarrollo. Concretamente tiene que ver con el apoyo a las organizaciones no gubernamentales y otros agentes de cooperación internacional con la finalidad de financiar proyectos que durante el periodo máximo de 18 meses contribuyan a la mejora de las condiciones de vida en determinados ámbitos de países en vías al desarrollo o con especial afección a problemas sociales. En particular, el objeto de esta subvención tiene que ver con acciones que ya estén en curso en este año 2025 y que, como decía, tengan un plazo máximo de duración de un año y medio. La línea de subvenciones que se aprueba tiene como objeto cubrir hasta el 100% de los gastos que vaya a producir el desarrollo y ejecución de los proyectos. El montante total de esta convocatoria asciende a la cuantía de 540.000 euros, que se podrá complementar con 60.000 más hasta cubrir la cuantía total de 600.000. Y tiene como áreas de incidencia preferentes dos que se han distribuido de la siguiente manera. La de prioridad 1 se corresponde esencialmente con los países más próximos del África Occidental y también con aquellos países latinoamericanos donde surge un vínculo de mayor intensidad histórica y social, como son los de Cuba, Venezuela y Guatemala. En un segundo bloque se aborda también los proyectos de cooperación al desarrollo en otros países del ámbito del África subsahariana, pero ya tendiendo más hacia el África ecuatorial, para también complementarse con otro segundo bloque de países latinoamericanos como Bolivia, El Salvador y Uruguay. En este caso, los gastos subvencionables son cualquiera que pueda ocupar el desarrollo del proyecto y particularmente se limitan los gastos de publicidad y difusión para que no alcancen un máximo de un 4% de todos los gastos financiables, para centrarse en lo verdaderamente importante, que es que con esta línea de subvenciones se puede incentivar que a través de proyectos solidarios se mejoren las condiciones de vida y particularmente se enfrente el riesgo de pobreza en estos países necesitados, particularmente también aquello que tenga que ver con la mejora de las condiciones sanitarias de la población. Ya se ha revelado un éxito en convocatorias anteriores, de ahí que no solo se mantenga, sino que se estimule desde el área de acción exterior para con ello también cubrir el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Luego tenemos dos asuntos que ha elevado el Consejo de Gobierno, el área de bienestar animal y sector primario. En particular, uno que tiene que ver con un ambicioso proyecto de restauración que acomete este cabildo y que se va a desarrollar en el entorno de la conocida como Finca Boquín, en el municipio de Codo de los Vinos. Una joya patrimonial que, tanto por su valor arquitectónico como por el valor paisajístico y de biodiversidad que tiene en su entorno, es objeto de esta ambiciosa actuación, que tiene como protagonista una superficie de 18 hectáreas y también una superficie de producción agrícola muy importante en el entorno de esa comarca de Icod en la Isla Baja. Estamos ante unas circunstancias especialmente sensibles, habida cuenta de que el bien de interés cultural que encierra la finca se encuentra ciertamente degradado y que no solamente debe ser objeto de restauración patrimonial, sino también específicamente agrícola. Se aborda la restauración a través de un encargo a la entidad GESPLAN, entidad que funciona en estos efectos como medio propio instrumental del Cabildo de Tenerife, por un valor de 1.368.000 euros y un plazo de ejecución de 2 años computable a partir del 15 de abril. Próximo. En este caso, tiene como objeto esencial la mejora de pistas, de paramentos y muros en las huertas deterioradas y también la limpieza y restauración de la vegetación, dado que el entorno y la ubicación estratégica de la finca hace que, en el caso de no acometerse un mantenimiento adecuado, se contribuye también a un potencial riesgo de propagación de incendios en el caso de declararse alguno en el entorno. Estamos hablando de trabajos que van a tener que ver con el acondicionamiento y restauración ecológica, con también el trabajo de eliminación de especies exóticas invasoras, con resalveos y podas de especies arbóreas, desbroce de huertas y caminos, restauración, como decía antes, de paramentos y muros, y también la elaboración del proyecto de acondicionamiento de las pistas de acceso. Y, presidenta, un último punto que, como decía antes, se ha aprobado también a propuesta del mismo área de sector primario y bienestar animal, que tiene que ver con una nueva vía de incentivo, en este caso al sector ganadero, como es el que va destinado a la producción de leche. En particular, esta subvención tiene que ver con la mejora de la calidad de leche de ovino, caprino y vacuno. Y, en este caso, cubre un importe de 200.000 euros con dos líneas de subvención. La primera se destina a programas de mejora de la calidad de la leche de ovino y caprino, la mayoritaria entre la producción ganadera de la isla, y la segunda línea a cubrir la de leche vacuno, que sería la siguiente en importancia y en número de litros. El objeto de las subvenciones, como decía antes, tiene que ver con la mejora de la calidad de la leche y los productos lácteos derivados, y también con garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de producción y trazabilidad. Las entidades beneficiarias son todo tipo de personas jurídicas que tengan que ver con la producción y transformación de la leche, y también en este caso entrarían a cubrirse todos los gastos subvencionables que tengan que ver con asesoramiento técnico, la realización de analíticas que midan la calidad, la formación, la realización de auditorías y también los gastos administrativos hasta un máximo del 12% del presupuesto. Los requisitos de acceso son, por supuesto, estar inscritas las entidades en el Registro General Sanitario, que se presente con la propuesta un programa completo de mejora de la calidad y, por supuesto, estar al corriente de las obligaciones tributarias. El plazo para la concurrencia será de 20 días hábiles desde que se publique la convocatoria. Y con esto, presidenta, ya terminaríamos el repaso a los asuntos del Consejo de Gobierno.
Pues muchísimas gracias, vicepresidente. Sí decirles que yo les emplazo a quedarse, como saben, a las 12 del mediodía. Hemos convocado una reunión de urgencia para tratar el tema de la movilidad en el Parque Rural de Anaga. He convocado a la subdelegación del Gobierno, va a acudir la Guardia Civil, los cuerpos y fuerzas de seguridad, también Policía Canaria. También están convocadas las policías locales de Santa Cruz de la Laguna, por supuesto los concejales de movilidad y también de medio ambiente, tanto de Santa Cruz de la Laguna, los dos municipios donde hay personas, bueno, caseríos de personas que viven en el Parque Rural de Anaga, y también los consejeros responsables de movilidad, de carreteras y de medio natural del Cabildo de Tenerife. Una reunión que vamos a tener ahora a las 12 del mediodía, no solamente para un plan de choque de cara a la Semana Santa. Entendemos perfectamente el malestar de los vecinos y vecinas que llevan años sufriendo la situación del Parque Rural de Anaga. Tenemos que entender que tiene un número superior a 1,8 millones de visitantes cada año, y que estos visitantes, estos turistas, conviven estrechamente con los vecinos y vecinas que cada fin de semana o con los festivos pues se enfrentan a numerosos presión constante sobre los accesos, sobre las carreteras, etcétera. Nosotros ya hemos comenzado a trabajar en ese plan de movilidad sostenible. Hemos reasfaltado toda la TF12, estamos interviniendo para tener de forma relativamente inmediata, de aquí a el verano, 10 apartaderos en la zona, pero también queremos una actuación coordinada con los distintos agentes involucrados. Por eso hemos convocado al Ayuntamiento de Santa Cruz, Ayuntamiento de La Laguna, sus policías locales, la Policía Canaria, que quiero recordar que ya lleva en los puntos críticos del Parque Rural de Anaga desde el miércoles pasado, también, por supuesto, a quien tiene las competencias, como es la Guardia Civil, y quiero expresar mi agradecimiento a la subdelegación del Gobierno por su predisposición para poner todos los medios a su alcance en la materia de su competencia, como es lo que tiene que ver con el ordenar el tráfico en la zona, que es la principal demanda que tienen los vecinos en esta zona. Y sin más, pues emplazándolos a esa reunión, quedamos a su disposición.
Buenos días, Román Luis, Onda Tenerife Radio y Tenerife Sur Periódico.
Ahora, aquí al lado, sí. En el Cabildo, sí.
¿Y hay buena predisposición para normalizar, poner en orden toda esta situación que usted dice, que está pasando mucho, de las zonas de los núcleos de Agara, de los vecinos?
Sí, la predisposición es absoluta, pero yo creo que, igual que en su momento, cuando ocurrió el gran incendio en la isla de Tenerife, convocamos a todos los agentes involucrados para confabularnos, para dar una solución. En este momento también en Anaga tiene que haber una solución coordinada que pasa por la coordinación de todas las administraciones que intervienen y que tienen competencias en las materias que les preocupan a los vecinos. Ellos quieren seguir siendo un espacio que conservar, que proteger, que visitar, pero que la experiencia de esa visita no suponga, pues desde luego, vaya en detrimento de las vidas y de su quehacer cotidiano en el Parque Rural de Anaga. Tenemos que entender que en el Parque de Anaga viven muchas personas, miles de personas que tienen que hacer cada día, bueno, pues ir a trabajar, ir a su centro de salud, y que en muchas ocasiones, precisamente por el colapso, porque hay un mal aparcamiento, porque se dejan los coches en las cunetas, porque se invaden los miradores, bueno, pues requieren de una mayor presencia policial, además de otras actuaciones de carácter de infraestructura que nosotros ya estamos trabajando, que van desde el reforzamiento de las guaguas, que ya se han reforzado en algunas líneas, también, por supuesto, como estamos ya trabajando en aparcamientos disuasorios donde hay que encontrar los terrenos. Ya tenemos identificado y ya tenemos la disposición del terreno en las canteras, en la laguna. También estamos trabajando en algún terreno en Almácigas, donde los fines de semana vemos como caravanas, gente que tienen camperizado sus vehículos, pues lo ven como un atractivo, pero al final supone un inconveniente para quien quiere entrar y salir de sus viviendas.
Referente a la obra, a Olivier, se espera lo peor, parece ser en la tarde y noche de hoy, como usted bien dijo, y además en mañana. En principio no se habla nada de la suspensión de...
Vamos a esperar a que... Esa es una decisión que adopta la Consejería de Educación. Vamos a esperar a que siga evolucionando el fenómeno meteorológico. Quiero recordar que seguimos activado el plan de emergencia insular, que estamos en una situación de alerta por lluvia. Se están cumpliendo las previsiones que hacía la EMET, y era que primero llegaría un primer frente y que después llegaría la borrasca con mayor intensidad, y que con esa intensidad llegaría en la tarde-noche del día de hoy. Si todo ocurre de madrugada, pues bueno, tenemos a la gente fuera de sus trabajos, tampoco los niños están en los colegios, y estaríamos desde luego todo el resto del equipo de emergencias trabajando.
Termino ya precisamente por las políticas de igualdad de ustedes. Y antes, el pasado año, se acogieron 12 municipios de Tenerife, y este año hay una dotación mayor.
Sí. Está abierto a los 31 municipios, son ellos los que toman la determinación, o bien con sus fondos propios o bien acogiéndose a esta subvención, pues lanzar programas que tengan que ver con políticas de igualdad. Esto no significa que los que no se hayan acogido no hayan hecho políticas de igualdad. Yo quería destacar y agradecer la importancia de que tengan una altísima ejecución como tuvieron en el año 2024, porque a veces a través de los ayuntamientos o las organizaciones del tercer sector resulta difícil la ejecución, y la verdad que hay que felicitar, porque son ellos los que lo han ejecutado, la altísima ejecución que ha tenido este programa.
Permítame dos cuestiones más. Mañana se debate y se vota en el Congreso de los Diputados la modificación del artículo 35. Usted espera, entiendo y desea que salga adelante y que realmente haya compromiso para la situación que está pasando nuestro archipiélago con los menores no acompañados. Una cosa y la otra es, su vicepresidente ha anunciado en la jornada de ayer que se va a presentar a presidir el Partido Popular de Tenerife. Si al final sale elegido, se tendrá mejor relación con el Partido Popular en el municipio donde está gobernando, en la oposición.
Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos una magnífica relación institucional y por supuesto le deseo todo lo mejor a nivel orgánico, Encantado de que sea López Afonso quien presida el Partido Popular, pero tengo que reconocer que las relaciones han sido siempre extraordinarias con los dirigentes de todos los partidos y también quiero felicitar porque en el fin de semana salió elegida la secretaria general del Partido Socialista. Yo creo que es bueno que haya un diálogo constante y fluido con todos los partidos políticos independientemente de quienes estén al frente, sin lugar a dudas quienes estén al frente, si tienen una posición de diálogo, de consenso y de buscar aquello que nos une en favor de los tinerfeños y tinerfeñas, pues siempre será mucho más fácil, pero yo tengo que decir que siempre hemos tenido una relación muy fluida con aquellas personas que han estado al frente de los partidos y por supuesto que le deseo lo mejor a nivel orgánico. Y referente a la votación de mañana, por supuesto, lo que deseamos es que algo tan anhelado como que haya un mecanismo que dé respuesta a la situación de los menores migrantes y que esa solución sea asumida por el conjunto del Estado y el conjunto de las comunidades autónomas es lo que esperamos de la votación, donde va a estar presente quien probablemente la persona que más ha luchado porque esto sea así, que es Fernando Clavijo, que viene de una reunión muy importante también en la isla Reunión de las regiones ultraperiféricas, además con magníficas noticias que tienen que ver con que la Comisión Europea abre la posibilidad a cambios legislativos donde podría tener cabida leyes de residencia, fiscalidad diferenciada, de manera que se entienda la situación de las regiones que son ultraperiféricas, de las regiones que son islas y que soportamos una presión poblacional muy importante en los últimos años. No, esos son fondos del Cabildo, que el Cabildo da al ITER para que el ITER participe del programa.
Vale, o sea que no es una autofinanciación del ITER, porque en el último pleno se estuvo abordando también la cuestión de la disminución de los ingresos por parte del ITER por la venta de energía, no sé si...
No, son fondos del Cabildo que se transfieren al ITER. El ITER con estos fondos participa en el programa. En un primer momento íbamos a participar dando una subvención a fondo perdido. Lo que hacemos con estos 6 millones es que somos partícipes de este programa, convirtiéndonos en socios de Arquimia, de manera que participamos también de los beneficios del programa, entendiéndose con startups, patentes que se puedan derivar del impulso de este programa Q-Circle, que, como digo, nos coloca en la vanguardia de la computación cuántica en toda Europa.
Yo creo que son patentes las muestras de que el modelo evoluciona y evoluciona hacia un ámbito donde tiene que confluir con las necesidades de los residentes y también, por supuesto, con la absoluta sostenibilidad de nuestra isla. La principal fuente de atractivo turístico a día de hoy, junto a la seguridad y a nuestra planta alojativa y conectividad, es el atractivo natural de la isla. Por tanto, ese atractivo se tiene que preservar si queremos que siga siendo fuente de riqueza y de empleo en lo sucesivo. Es algo más que una conveniencia, es una obligación. De ahí que desde el Cabildo estamos involucrados en gestionar diferentes ámbitos. Ya hemos tenido ocasión de hablar en muchas ocasiones de cómo trabajamos en una fiscalidad inteligente para preservar mejor nuestros espacios naturales más sensibles y de cómo seguimos trabajando también en que nuestra promoción turística se asiente mejor en el ámbito ya no del turismo sostenible, sino incluso un paso más allá, en el turismo regenerativo, que también las visitas sean capaces de generar impactos positivos. Y eso, lógicamente, nos lleva un tiempo para desarrollarlo, asentarlo y que también evidencie sus frutos. Pero estar de acuerdo con algunas reivindicaciones de los que han anunciado las movilizaciones no significa tener que asumir todo lo que plantean. Y más cuando algunas de las cuestiones que han usado como eslogan es ya no un cambio de modelo turístico. Para algunos el paradigma es un cambio de modelo económico completamente. y sustituir al turismo como fuente de generación de ingresos y tracción sobre otros sectores de la economía. Eso está bien, lanzarlo como consigna, materializarlo es lo complejo de verdad, y hasta ahora yo no he visto ni por los manifestantes ni por ningún otro colectivo ningún plan que realmente evidencie que sea viable hacer eso en algún momento. Por tanto, yo creo que lo razonable es seguir trabajando en la conciliación, y en eso el Cabildo, insisto, está volcado ahora y hace tiempo.
Hola, Carlos, quería hacer una pregunta porque Curbelo este lunes hizo una rueda de prensa en relación con ese informe respecto de la situación del puerto de los cristianos, y claro, anunció pues, una posible manifestación ante esa situación de colapso que vive el puerto. Claro, el Cabildo al final se enfrenta con una oposición que es la de los vecinos, de los cristianos que se oponen a esa ampliación del dique. No sé cómo va a afrontar en este caso esa confrontación que existe, porque al final el Curbelo da un plazo, o es este año o esto no puede ser.
Ya, bueno, pues la verdad que no me resisto, porque de verdad que tengo que reconocer que el presidente de La Gomera tiene la habilidad de darnos lecciones a los demás sobre temas pendientes como si estuviera recién llegado, ¿no? Yo tengo que recordar que cuando el señor Curbelo, el presidente del Cabildo de La Gomera, se inició en política, yo estaba en el instituto. Tenía 16 años, en el año 87. Que es presidente del Cabildo de La Gomera desde el año 91. Cuando estamos hablando del año 91, no había ni un dibujito de Fonsalía. Entonces, o sea, no estamos hablando que el presidente del Cabildo de La Gomera lleve 4 años, desde luego, ni mucho menos 20 meses, como llevo yo, llevamos nosotros. No 4 años, ni 14, ni siquiera 24, 34 años. O sea, hombre, para mí es un halago, ¿no?, que piense que algo que él no ha sabido dar respuesta ni reclamar en estos 34 años nos dé un ultimátum para quienes hoy estamos en las instituciones, solo solucionemos en menos de un año. Llama también la atención porque es que desde hace 34 años el señor Curbelo es miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, de la que hoy también es partícipe, y participa de las decisiones y sabe perfectamente que la autoridad portuaria, la que está al frente don Pedro Suárez y al que hay que agradecer que se está volcando en buscar una solución para ordenar la situación en tierra del puerto de los cristianos. También sabe, es conocedor el señor Curbelo, por su vinculación con el propio gobierno de Canarias, que Fernando Clavijo, a través del área de carreteras, están buscando soluciones para una salida soterrada del puerto de los cristianos. No estamos hablando ahora mismo de la ampliación del dique. Por lo tanto, ya les digo, para mí es un halago que alguien que no ha sido capaz de encontrar una solución en 34 años le atribuya a esta presidenta la capacidad de encontrarla en 2 años. Sabe, señor Curbelo, que le tengo un enorme afecto, somos compañeros de la FECAI, yo le tengo un enorme respeto institucional, pero en Tenerife las cosas se hacen con diálogo y con consenso, no con amenazas ni ultimátum. Aquí hay otra forma de hacer las cosas, no sé en La Gomera, como las hace él. Yo no me atrevo, con 20 meses de presidenta, a darle lecciones a alguien que lleva toda la vida en política. No me gusta hablar de buscar culpables en el pasado, y el señor Curbelo es parte del pasado. A mí me gusta mirar hacia el futuro, buscar soluciones consensuadas de la mano del gobierno de Canarias, que tiene las competencias en materia de puertos y carreteras, de la mano del Estado, que tiene las competencias en materia de la autoridad portuaria, en materia de puertos, del puerto de los cristianos, y sí trabajar como hemos estado trabajando desde hace más de un año, lo sabe el presidente del Cabildo de La Gomera, buscar una solución para la situación del tráfico en los cristianos, en el puerto, de ordenar los tráficos, de buscar una solución, algo que llevamos haciendo de los 20 meses que llevamos de gobierno y que no sé si él, a la luz de los resultados, en estos 34 años no lo ha encontrado la solución.
Entonces, de momento solo hay una solución a nivel
Bueno, es que la ampliación del dique desde luego no es una solución que sea inminente. La ciudadanía o el principal problema que tenemos en este momento, además de en todo caso que se analicen ese informe, que yo creo que es un informe que nos permite dialogar, insisto, el informe es un informe que se presentó ya aquí en Tenerife y que hay que agradecer a quienes lo han hecho, que es el Colegio de Ingenieros, de Canales y Puertos, que el colegio haya puesto las distintas posibilidades para que quienes tenemos que tomar las decisiones de una manera dialogada y consensuada busquemos un punto de encuentro. Soluciones que algunas son inmediatas, como estamos hablando de la ordenación en tierra para solucionar los problemas que existen en tierra. En este momento hay 23 conexiones diarias con las Islas Verdes. Esas conexiones que demandan las navieras las están haciendo. Con lo cual, habrá que buscar una solución a la ampliación del dique o no, si es necesaria o no, pero por ahora en la reordenación sí se está trabajando y además con un planteamiento que pueda ser viable y pueda ser aceptado también para los vecinos playeros de la zona de los cristianos, que vean que no solamente hay una solución en la que ellos también participan, en la que hay una regeneración de los espacios públicos de esta zona, que es un espacio turístico que hay que regenerar y en la que hemos estado hablando. Bueno, la situación es que hay distintas sentencias que son contradictorias, por lo tanto serán las instancias superiores quienes las resuelvan.
Es decir, no hay un posicionamiento del Cabildo.
No, el posicionamiento es que hay una resolución favorable al Cabildo, dos resoluciones favorables a la organización ATAN. Ahí estamos por que hay una también falta una última resolución. Todos hemos recurrido. Y será una instancia superior, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el que determine. Lo que sí es verdad que dice la misma sentencia es que el programa de actuación territorial sí está vigente y lo está de forma indefinida, ese que ampara la actuación que se está desarrollando.
Y acaba de decir hace unos minutos que va a convocar una reunión de urgencia.
A las 12 está convocado. Bueno, nosotros estamos trabajando muy de la mano de la Dirección General de Tráfico, de manera que con ese plan de movilidad sostenible, donde identificamos los aforos del número de vehículos, qué vehículos, cuáles son los origen, destino, podemos estar tomando decisiones, no arbitrarias, sino decisiones con datos en la mano. De manera que lo que queremos es que haya una convivencia entre la calidad de vida de quienes han decidido y llevan toda su vida viviendo en el Parque Rural de Anaga, que son además guardianes de nuestra tradición, de ese espacio y de la conservación de esa y protección de ese espacio natural protegido, y la convivencia con el sector, bueno, pues con los quienes lo visitan, que también ven un atractivo y que también es fruto del económico para muchas familias que viven en Anaga. Hay que buscar un punto de encuentro y, por supuesto, estamos abiertos a distintas soluciones, pero que tienen que venir consensuadas y, por supuesto, con datos empíricos en la mano. Muchas gracias. No sé si hay algo más. Bueno, muchísimas gracias.
Ay, se queda uno por ahí.
Ay, perdón que esté.
Ambientalmente insostenible y socialmente inexplicable, como indica la
Pues no tengo por... La verdad, nosotros lo que... Habrá siempre ciudadanos y organizaciones que se expresen en contra de un proyecto y sentencias que estén a favor y otras en contra. Estamos diciendo que estaremos a lo que nos digan los tribunales, pero que no ha terminado aquí el camino.
De acuerdo. Sobre el monumento de Franco, el gobierno ha presentado alegaciones contra la declaración del monumento bien de interés cultural de Tenerife. ¿Cuál es la posición del cabildo?
El cabildo no tiene posición, no, el cabildo en este sentido lo que ha hecho es recabar los informes de distintas organizaciones, instituciones, academia. Estamos obligados a instruirlo por una sentencia judicial porque el anterior equipo de gobierno del Partido Socialista se negó a instruir este expediente a instancia de la Instituto no me acuerdo el nombre ahora nomás, perdón, no es la
La
academia, ¿verdad? Es que estaba empeñada en que la academia, o sea, Miguel Arcángel, la asociación.
Asociación. ¿Quién instó el recurso?
Exacto.
La asociación San Miguel Arcángel.
Sí. Hay una sentencia que dice que cuando te requieren tienes que instruirlo y no se instruyó y simplemente estamos cumpliendo con esa sentencia. Le corresponde al gobierno de Canarias, en última instancia, la decisión.
Dice el gobierno.
¿El gobierno de Canarias?
Sí, que esta declaración de que está en contra de la ley de memoria democrática.
Que... ¿No será el gobierno de España? Vale.
El gobierno de España.
Vale.
¿Que hay algo que proponga el
camino? No. Instruimos lo que nos dice la sentencia. El gobierno de España también con una sentencia haría exactamente lo mismo que está haciendo el Cabildo de Tenerife. Se puede personar, de hecho lo ha hecho, y en esos 15 días en que podían presentar las alegaciones, pues todos los que se sientan parte han podido participar del proceso. Nosotros no tenemos que estar ni a favor ni en contra. Tenemos una sentencia, la cumplimos, somos los instructores del expediente, el expediente pasa al gobierno de Canarias, que es quien decide en última instancia qué bien es objeto de protección porque se trata de un bien de interés cultural para el conjunto de Canarias. Muy bien, muchas gracias.